Soria. COPE Uxana. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana COPE Soria, La Mañana COPE Usama. Mañana soleada, la de este jueves 25 de abril, en la que lo primero que hacemos, como cada día, es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos días.
Hola, Alfonso, muy buenos mediodías a ti, a nuestros compañeros de COPE Uxama y, por supuesto, a todos los oyentes de la cadena COPE en Soria. Hoy, sin duda, la noticia del día está en la encuesta de población activa que refleja los datos de los tres primeros meses del año. Sitúa el número de dados en Soria en 7.900, aumentando sustancialmente las cifras aportadas en el mes de marzo por el INEM, que situaba los parados de la provincia en 7.072. La tasa de paro, según la EPA, está situada en el 17,98% frente al 15,76% de los datos del INEM. La tasa de población activa está situada en 56.720 personas, de las cuales 35.900 están activas frente a los 7.900 que se encuentran desempleados. En los últimos 12 meses, el número de parados, según la encuesta de población activa, ha aumentado en Soria en 1.600 personas. Los datos que valora hoy en su visita a Soria el secretario de Economía y Empleo del Partido Socialista en Castilla y León, Julio López, junto al alcalde y secretario provincial socialista Carlos Manez, ambos se han reunido a las 11 de la mañana con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y a estas horas valoran los datos. Quieren recalcar que el paro no es un porcentaje. Una reunión a la que han acudido también José Javier Gómez Pardo, secretario provincial del UGT, y Ana Romero, en representación del sindicato Comisiones Obreras. Hablamos también del Consejo Sectorial de Urbanismo, que daba ayer el visto bueno al proyecto de pavimentación del Espolón presentado por el estudio de arquitectos Cabrerizo. Las propuestas que trasladaron los miembros del Consejo se centran en más ligadas a seguridad, energía o salida de humos y no tanto al diseño, que salvo en un caso no desagradó a los asistentes. El proyecto se va a mejorar con las aportaciones que ayer se trasladaron y se espera tener el proyecto definitivo la próxima semana para comenzar a trabajar cuanto antes, y es que la previsión es que el Espolón esté concluido a final de año. Un Consejo Sectorial al que asistieron una veintena de representantes de FOES, de la Cámara, ingenieros y arquitectos, sindicatos y oposición municipal. Y hoy también, lamentablemente, tenemos que hablar de desahucios. Según los datos que ha ofrecido la nueva plataforma Stop Desahucios Soria, entre 2007 y 2012 se han quedado sin vivienda en Soria 323 familias. Concretamente, el último dato ofrecido por el Ministerio de Justicia nos dice que en el último trimestre de 2012 se quedaron sin casa en Soria 19 familias. Hoy, además, contarles en la agenda informativa de este día que también comparece en rueda de prensa ya por la tarde la presidenta provincial del Partido Popular, María del Mar Angulo, quien va a hablar del programa de bilingüismo del British Council. Hasta aquí este avance informativo. Les recordamos y les emplazamos que les contaremos estas y otras cuestiones a partir de las 2:20. Esperamos contar con su compañía. Un saludo.
Gracias, Sonia. Te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria. COPE Uxama. Estar informado.
21, 22 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios en Soria capital. Luce el sol, aunque volverá el frío, les vamos adelantando ya. De momento, lo que nos toca es disfrutar de este tiempo, como seguro que están disfrutando también en el Burgo de Osma. Agustín del Pino, muy buenos días.
Tenía un poema allí, dice, perdona.
Agustín del Pino, que no lo tenemos todavía por ahí, pero bueno, seguro que ahora mismo nos saluda, porque les vamos a contar que vamos a hablar de lectura y escritores que cuentan historias. La verdad es que no suena nada mal una iniciativa que se está llevando a cabo en San Esteban de Gormaz, en la Ribera del Duero, y que nos va a contar en breves momentos Agustín del Pino. Así que continúen ahí, porque nosotros vamos a hacerlo con ustedes hasta las 13 horas y 30 minutos. La mañana COPE Soria, la mañana COPE Usama. En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas.
Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada.
Limpio, rápido y económico.
Cambia tu bañera por una cómoda y práctica ducha.
Además, solo durante este mes te regalamos un mueble lavabo para tu baño.
Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22.
Supelso, refórmate.
En tus desayunos, meriendas y, por supuesto, en tu café de cada día, elige lo mejor. York, tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos express. York, productos artesanos, productos sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad, momentos York.
Feliciano Sanz La Llana. Abonos, semillas, cereales, herbicidas, centro de selección. Feliciano Sanz La Llana, una empresa comprometida con el campo. Instalaciones centrales en Almenar y dependencias en Gómara y Deza.
Cada lunes vivimos Soria en la COPE. Lo hacemos con vivirsoria.com, la nueva comercializadora de turismo, y con su promotor José María Muñoz.
Este sábado 27 de abril nos vamos de verbena, la primera de esta temporada. La Orquesta Azabache actúa a partir de las 12 de la noche en la céntrica Plaza del Tubo. Es la noche de la toma de bastones de jurados por parte de las diferentes cuadrillas para las fiestas de San Juan. Bailaremos en el tubo con Azabache y preparando los sanjuanes. Te invita DMB Espectáculos y Carpa Soria.
COPE Soria, estar informado.
12 horas y 30 minutos. Les contamos que la Diputación Provincial de Soria ha organizado el primer foro de cocina rural. Y nos lo cuenta Luis Miguel Largo. Luis Miguel, muy buenas.
Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, compañeros del Burgo de Osma. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, hoy se nos ha presentado a los medios de comunicación un foro de cocina rural que va a llevar a cabo la Diputación Provincial de la mano del reconocido periodista gastronómico Javier Pérez Andrés. ¿Qué novedades aporta? Bueno, pues las novedades son sustanciales, y es que se pretende que todos y cada uno de los que tienen un pequeño restaurante a lo largo y ancho de nuestra provincia tengan un día para encontrarse, para hablar, para intercambiar opiniones, para intercambiar ideas, lo que se conoce popularmente como un foro. El lugar elegido, Valdeavellano de Tera, el 13 del próximo mes de mayo, y se pretende que en torno a 100 pequeñas empresas, tanto de restauración, pero también de productos, se den cita en este lugar. El presidente de la Diputación, Antonio Pardo, sigue creyendo en la importancia de fomentar todo lo que tiene que ver con la gastronomía, y sobre todo en estos tiempos de crisis, por lo cual solo van a darse cita cocineros de aquí, de nuestra tierra, de los pequeños restaurantes que hay en Medinaceli, en Arcos, en Berlanga, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, aunque también habrá algún cocinero de relumbrón soriano que venga de fuera.
Parte de la dirección y coordinación de Javier, vamos a contar en este foro con personas de una gran relevancia en el mundo de la gastronomía, como son Luis Bartolomé, que es el jefe de cocina del restaurante Eurobuilding en Madrid, e igualmente de Roberto Jiménez, que es el maître del restaurante Zalacaín de Madrid. Por tanto, yo creo que esa sencillez de lo que es la gastronomía en el mundo rural, pues va a encontrarse de primera mano con grandes profesionales, y esa simbiosis es la que pretendemos que dé a nuestro territorio en el mundo rural pues este atractivo especial y evidentemente generador de actividad económica. ¿Por qué todo este foro? Bueno, entendemos que nuestra provincia, que tiene 513 núcleos de población, como tantas veces decimos, en estos momentos en los que hay una dificultad económica importante, en un sector que está galopando de una manera adecuada, como es el sector del turismo, era un punto de partida el acordarse también de esos pequeños restaurantes, de esos pequeños locales de restauración en las pequeñas poblaciones de la provincia de Soria. Yo creo que...
Palabras que escuchamos del presidente de la Diputación Provincial presentando este foro de cocina rural. Primer foro de cocina rural, 13 de mayo, Valdeavellano de Tera. Comenzará a las 9:30 de la mañana. Se va a tratar de que haya pequeñas ponencias breves de todos y cada uno de esos cocineros y restauradores de la provincia, y también sorianos que trabajan fuera, para intentar poner sobre la mesa pues muchas cuestiones. ¿Qué idea pueden atraer el turismo? Ejemplos como jornadas, que tenemos muchos ejemplos que han funcionado, jornadas de la matanza, jornadas del bacalao, en fin, muchas jornadas que han funcionado, si se puede copiar. También hablar de crear un posible menú, un menú pegado a la zona. Insistía el periodista Javier Pérez Andrés que había que poner, a nada más sentarnos en la mesa, nos deberían poner todos los restaurantes sorianos un poquito de mantequilla, como siempre que viajamos a Portugal nos pasa, o al norte de Europa. Pues dice que hay que potenciar esos productos nuestros, qué decir del torresno, del lechazo, en fin, muchos y variados los problemas que presentan los restaurantes del norte y sur de la provincia. Y se trata, como el propio periodista, que es el impulsor de este primer foro de la cocina rural soriana, Javier Pérez Andrés, lo que se trata es que todos los pequeños cocineros, todos los pequeños, no pequeños cocineros, sino por tener un pequeño restaurante en nuestra provincia, tengan un lugar común para contar sus problemas y buscar, lógicamente, importantes salidas. Escuchamos las palabras de Javier Pérez.
Un fenómeno que, de lo malo malo y tal y como están las cosas, sigue siendo vigente, creando riqueza, manteniendo población y recibiendo visitantes. Estoy hablando del sector del turismo, sector que no podría existir sin esas pequeñas o grandes infraestructuras que en el medio rural nos proporcionan las pernoctaciones y fundamentalmente la comida. Otro de los emblemas de Soria, está claro que son los productos que le identifican, desde la supremacía de la micología con la trufa a la cabeza, a los torrenos, la mantequilla, las migas y otros platos tradicionales. Son parte consustancial a todo ello.
Pues ya lo veremos el próximo 13 de mayo, Valdeavellano de Tera, se dan cita un centenar de pequeños restaurantes, sus representantes, sus cocineros de toda la provincia. Se pretende que haya del norte, sur, este y oeste, y que sean ellos los que hablen, a pesar de que vendrán cocineros sorianos de prestigio tanto a la apertura como a la clausura. Lo que se trata es de, pues, hablar, escuchar, debatir, si tienen viabilidad los menús del día, si tienen por qué tener una idiosincrasia, un peso, tiene que ser una cocina pegada a la tierra, cómo se puede evolucionar y cómo se puede atraer el turismo. Así que nosotros estaremos muy atentos, porque seguramente sobre este tema seguiremos contando muchas novedades.
Gracias, Luis. Mi foro de cocina rural organizado por la Diputación Provincial de Soria, y es hablar de comida, y me aparece por ahí Agustín del Pino. Agustín, muy buenas.
Pues hablamos de comida, pero yo casi te voy a hablar de libros, si te parece.
Me parece bien.
Te voy a llevar a un pueblo que lo que tiene muy bueno es el vino, o sea, que el vino con la comida pues cuadra perfectamente.
La verdad es que sí.
No sé qué te parece. Acabo de entrevistar a Andrés Averasturi, estaba así corriendo entrevistándole, porque acaba de salir el pobre de Hacienda.
Algo me olía yo.
Estaba saliendo de Hacienda y claro, el hombre tenía que darle tiempo pues que parara en la M30, no sé por dónde iba, y parara para hacerle la entrevista. Te cuento.
Cuéntame.
Te puedes venir este sábado si quieres a comer a San Esteban, que hay muy buenos sitios para comer, también el Burgo. Y luego te vienes a escuchar una charla, creo que es a las 7:30, no tengo por aquí apuntado el tiempo, sí, pero me parece que es a las 7:30, a Peñalba de San Esteban. Allí vas a poder comprar buen vino, te lo traes luego para Soria, y sobre todo escuchas una charla con Averasturi, que, bueno, ya sabes, escribió muchos libros, ha escrito libros, ha colaborado, es periodista, uh-huh. Ha colaborado con nosotros en la COPE hace un par de años, hace un año, ha estado 2 o 3 años con nosotros, ha estado en Radio Nacional, pero ha escrito también en El Mundo, en Colpisa, en Europa Press, en el Semanal TV, en un montón de sitios. Tiene libros de poemas, su primer libro fue Sincronía, en el tiempo del vals, y luego ha escrito otros libros de poemas en recopilatorio, pero también escribió un día, con pura salseda, un libro sobre los chats, sobre lo que contamos en el mundo de los chats. Se titula Hola, ¿de dónde eres? Le hemos preguntado por eso, por más cosas, por cómo escribimos en los chats. Está muy bien, sobre todo para que los jóvenes lo leáis y sobre todo sepáis de qué hablamos o de qué se hablaba en los chats. Ahora hay que hablar ya de las redes sociales, porque eso de los chats se ha quedado ya casi.
Sí, se ha quedado como pasado ahora ya.
Tú me lo dices, un poquito anticuado. Hemos hablado con él, nos quedamos nada, comparte esa charla. Bueno, pues hay que esperar el frío. Algunos decían que íbamos a tener 7 nevadas durante el invierno, que falta. Ahora estoy viendo que me ha fallado aquí una cosa, se llama Audacity, y no estamos escuchando lo que yo quería. Espera, ahora sí que vamos a escucharlo. El play se me ha ido de sitio.
No, pues a ver, no. Si es que el problema de los chats es que no puede ser claro un chat. En los chats se escribe con lo que la economía del lenguaje llevada a límites insospechados, ¿no? Porque tienes que expresar emociones a través de la lectura, ¿no? No hay tonos de voz, no hay inflexiones, no hay miradas, con lo cual es muy complicado. Entonces, la primera vez que yo escribí, por ejemplo, creo que lo decía en el libro, ja, 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 para reírme, me parecía ridículo, ¿no? Parecía que estaba escribiendo un cómic, ¿cómo vas a escribir un tipo de 50 años, J, que tenía yo entonces? J, 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 eso era una, no sé, me sonaba raro, ¿no? Bueno, entras dentro de ese juego pactado entre todos y al final te expresas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero las nuevas tecnologías, el problema de las nuevas tecnologías y del español es que son muchas cosas, ¿no? Una cosa son los chats, otra cosa es el Twitter. El chat ya ha pasado bastante de moda. ahora están de moda las redes sociales, los blogs, hay blogs que son verdaderas creaciones literarias, que es una oportunidad que tiene la gente que no tendría en una editorial sin soporte papel, hay mails comerciales y hay mails de amor, bueno, y cada uno creo que adapta el lenguaje a lo que quiere escribir y a la forma de escribir, ¿no? En un tweet con 140 caracteres, pues hay verdaderas obras maestras.
Obras de arte. Nos ha demostrado que se puede trabajar en el periodismo y sobre todo también cuidar a la familia, que él ha tenido sus circunstancias muy personales. Va a estar el sábado en Peñalba, estuvo hace un año, dos años, no recuerdo ahora bien, en el Burgo de Osma. Vamos a poder hablar con él de literatura y sobre todo beber buen vino. Así que es un buen plan para este fin de semana.
Apuntado queda, Agus. Ahora lo que nos toca es el campo.
Al campo nos vamos.
Pues venga.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio dedicado a la información del campo. La COPE en el campo, con Caja Rural de Soria.
Y como cada jueves, COPE Usama, COPE Soria, nos hermanamos, como ya lo estábamos, del inicio del programa, para tocar el tema de la información agraria y ganadera. Siempre decimos lo mismo, pero no por reiterativos mentimos. Este es un medio que siempre ha creído que uno de los pilares fundamentales de nuestra economía tiene que ser la agricultura, tiene que ser la ganadería, tiene que ser los productos ganaderos, agroalimentarios, y por eso le dedicamos desde hace muchos años un espacio en nuestras antenas. Agustín del Pino, no te vayas, que colabora conmigo, con Luis Miguel Largo, para informar a nuestros oyentes. Y lo primero que hacemos es el tiempo. Yo no sé si se van a cumplir las previsiones, pero dicen que para el sábado se derrumban los termómetros. Agustín
Copa en el campo, buenos días. También damos los buenos días a Fernando Redondo. Fernando, muy buenas.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Vaya primaverita más maja tenemos, pero ¿qué? ¿Nos va a durar mucho, no? ¿Tú me
dices? Pues la verdad es que sería el último día de sol, de buenos ratos de sol, de temperaturas en las horas centrales del día bastante agradables, aunque a primeras horas de la mañana pues hemos estado cercanos a esos 0 grados. En los días precedentes hemos llegado a registrar alguna débil helada del orden de 2-3 grados negativos, pero parece ser que el anticiclón se retira y da paso a una borrasca que viene del Mediterráneo. Es una borrasca que no viene como los frentes y los chubascos habituales del noroeste, sino que es una perturbación que se ha formado en el Mediterráneo y que durante el fin de semana nos va a cambiar sustancialmente el tiempo. Vamos a ir hacia un aumento considerable de la nubosidad ya en la jornada de mañana, con probables precipitaciones, y lo más significativo, lo más importante, va a ser ese descenso de las temperaturas, que bueno, podríamos catalogar que durante la jornada del sábado y el domingo volveríamos a jornadas invernales con temperaturas que no van a pasar más allá de los 10 grados, ni mucho menos, y unas mínimas que estarían esta vez también cercanas a los 0 grados.
No me estás diciendo que alguno de los meteorólogos os equivocáis, todo el mundo lo está contando, ¿no?, que viene frío.
Sí, la verdad es que es una irrupción bastante considerable del norte, es una situación que es llamativa, que no es la primera vez que se produce a últimos del mes de abril, pero que por su intensidad pues es bastante elocuente lo que va a suceder en los próximos días. Parece mentira que después de esta semana en la que hemos disfrutado de estos buenos ratos de sol, de estas temperaturas agradables, pues retrocedamos un poquito, o podríamos decir bastante, a lo que es el invierno en nuestra zona.
Bueno, pues hay que esperar el frío. Algunos decían que íbamos a tener 7 nevadas durante el invierno, que faltaba la última, siempre con la luna llena cerca. Igual es esta, no sé si con nieve, pero la última, una de las últimas jornadas con
hay
frío.
Hay que destacar,
¿no?,
que todas las precipitaciones que se produzcan más allá de los 1.100, 1.200 metros durante la jornada del sábado van a ser en forma de nieve o de agua nieve, con lo cual pues el frío va a estar asegurado, y parece ser que las temperaturas tenderían a remontar un poquito en la próxima semana. Pero parece ser que esta situación del norte, aunque lo más intenso se va a producir en la jornada del sábado y el domingo, durante los primeros días de la próxima semana todavía estará con nosotros esta irrupción de vientos del centro Europa, con lo cual los fríos y un ambiente bastante destemplado.
Bueno, la gente que no guarde los abrigos, porque no hay que guardarlos hasta última hora, aquí en Soria hasta junio casi no se guardan las cosas, y eso, nos forramos otra vez con abrigos, salimos a la calle si hace falta, pasamos esto, y seguramente la semana que viene, no sé si vuelve la primavera, pero cambiará la temperatura otra vez, ¿no?
Parece ser que hacia mitad de semana el anticiclón pues estaría otra vez con nosotros, con ese ascenso de las temperaturas, pero por lo pronto nos quedan unas cuartas jornadas de casi invierno.
Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Dicho lo cual, nos previene lo que va a venir, con lo cual estamos ya avisados. Hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos.
Feliciano Sanz La Llana. Abonos, semillas, cereales, herbicidas, centro de selección. Feliciano Sanz La Llana, una empresa comprometida con el campo. Instalaciones centrales en Almenar y dependencias en Gómara y Deza.
Me dejo. Llevo demasiado tiempo conmigo y necesito cosas nuevas. Déjate llevar por tus impulsos. Nuevo Mercedes CLA equipado de serie con Collision Prevention Assist, volante y asientos deportivos, faros Visenon y llantas de aleación de 18 pulgadas. Descúbrelo en tu concesionario y llévatelo con una financiación inmejorable.
Concesionario Madurga, Eduardo Saavedra 46, Soria.
En el tiempo del campo de la sintonía de COPE en la provincia de Soria hablamos con Juan Francisco Barcones, secretario técnico de ASAJA. Juan Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos ya por delante que hacer la declaración de la renta y hay que dar algunos apuntes a nuestros agricultores de la provincia.
Pues sí, ha sido publicada, como sabes bien, el día 23 de abril el Boletín Oficial del Estado, y en el cual pues se incluyen una serie de modificaciones que son genéricas en los módulos por los que tienen que declarar los agricultores y los ganaderos, y luego pues hay una serie de excepciones o una serie de puntualizaciones, y que en nuestra provincia pues son importantes. Sí.
Porque hay reducciones por esa mala cosecha que hubo en la campaña anterior y que depende de las localidades, aunque más o menos se pueden agrupar por comarcas, son más importantes o menos importantes. ¿Qué comarcas la reducción es mayor y cuáles son menor?
Podemos decir que hay como tres niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, pues en el con carácter genérico para todo el mundo va a haber un descuento en la rebaja de los módulos, tanto en el ovino y en el caprino de carne extensivo, como en el ovino y caprino de leche, tanto en la puericultura como el bovino de leche también, la apicultura y algún otro cultivo que aquí en la provincia no tiene mucha incidencia. Y en cuanto al tema de las comarcas, pues decir que oscilando entre el 0,09, pero esto va a ser un rollo porque nadie se entera dicho así, y entre el 0,13 y 0,16, esa va a haber una serie de reducciones en ese campo, y que va a afectar pues a términos municipales como Fresno de Caracena, Fuente Cambrón, Recuerda, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique, Valdeprado, Villanueva de Gormaz y todos los términos municipales pertenecientes a las comarcas de Almazán, Arcos de Jalón y Campo de Gómara. En otro nivel, un poquito más bajo, por decirlo de alguna manera, de reducción, es decir, con menos, un poquito menos de reducción, son Almarza, Usejo de la Sierra, Burgo de Osma, Ciudad de Osma, Caracena, Carrascosa de Abajo, Cervón, Fuentes de Magaña, Montejo de Tierme, Retortillo de Soria y todos los términos que pertenecen a la comarca de Soria. Y en un estrato un poquito más superior, por decirlo de alguna manera, estaría Alcubilla de Avellaneda, Fuente Hermejil, Magaña, Miño de San Esteban, Suyacabras y Valdebaluca. Por eso nosotros, entre la insistencia de que todo Soria, pues la verdad es que Soria, el año pasado, si la gente recuerda, el 50% prácticamente de los abonos que hizo Agroseguro por el tema de los siniestros se pagaron en nuestra provincia. Es decir, la situación excepcional que tenía la provincia de Soria el año pasado en cuanto a sequía ha sido una sequía, no conocía ningún sitio. Nuestra intención es que hubiera entrado toda la provincia. Por eso, sabes muy bien que hemos catalogado nuestra alegría por la reducción de los módulos en la provincia de Soria como al 90%, evidentemente el 100% en las zonas donde no ha subido, pero bueno, es una manera de dejar claro que falta un 10% más o menos de provincia que no ha entrado y que nos gustaría a nosotros que
entrara. Zona,
pero bueno es lo bueno, ¿eh?
Con Juan Francisco Barcones, gracias por estar en la sintonía de COPE, la provincia de Soria.
No, como siempre a vosotros por informar.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Y como cada jueves, el director de la Fundación, Anselmo García, el director de la Fundación Soria Activa, está con nosotros. Don Anselmo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya están los agricultores pidiendo agua, mire que son pedigüeños.
Bueno, la verdad es que el campo se ha secado en estos últimos días bastante. El cierzo que ha venido, el aire este fuerte, pues ha secado mucho la parte de arriba. Y la parte de arriba del terreno está con unas grietas que no se lo puede imaginar la gente. Es decir, muy duro, porque se ha secado muy rápido todo y encima con grietas ya.
Por que lo tanto, no entra el arao, no entra el arao.
No, es verdad. Es decir, hombre, la gente está tirando todavía herbicidas, está tirando amonitro, pero yo creo que efectivamente, no digo que estén pidiendo agua, pero no tardando mucho. Aunque en el subsuelo, y eso no le va a venir mal, sino al contrario, al girasol le va a venir muy bien, porque hay mucha agua en el subsuelo este año, pero la que es la parte de arriba está muy dura, se está secando y ya pues todas las zonas húmedas que tenían las fincas ya están pudiendo entrar casi en todas ellas.
Hablábamos en este mismo programa hace escasos minutos sobre esas deducciones que se pueden aplicar a agricultores en el IRPF que hayan sufrido inundaciones. Vamos a intentar concretar, Anselmo, ¿qué agricultores pueden acogerse a estas deducciones?
Bueno, a estas deducciones pueden acogerse pues todos aquellos agricultores que tengan que hacer declaración de la renta ahora en estos momentos, que ya se puede hacer pues hasta el día 30 de junio. Todo agricultor que haya obtenido alguna producción agrícola o ganadera dentro de lo que son las actividades que se recogen en la orden del pasado martes, que ha sido publicada por el Ministerio de Hacienda. Entonces ha habido unas modificaciones normativas para todas aquellas actividades. Fundamentalmente entran casi todas las de la provincia, diría yo, que excepto lo que es la uva de vinificación, el bovino de carne y de cría, es decir, tal vez el bovino de carne y de cría, pues lógicamente, pues porque no ha sufrido tanto como haya podido sufrir otro tipo de ganadería, ¿no? Pero son las únicas dos actividades que yo casi me atrevería a decir de la provincia que no van a tener reducciones. El resto tienen reducciones. Durante este mismo ya otoño se hizo una amplio estudio por parte de los Ministerios de Agricultura en el sentido de calcular los rendimientos por localidades con el fin de que se hiciese de una manera más justa, más equitativa. Se ha podido cometer errores, pero realmente se hizo un estudio exhaustivo y con esos estudios pues es por los que luego han salido estas reducciones, que yo creo que son bastante interesantes y que, bueno, pues suponen una mejora bastante considerable a la hora de declarar, lo cual me parece justo porque, claro, este año el tema es que todos lo sabemos, la cosecha del año pasado fue muy reducida. Por lo tanto, pues también hay que tenerlo en cuenta.
Don Anselmo García, pues muchísimas gracias por informarnos detalladamente. Hoy casi nos hemos centrado en esas deducciones en el IRPF que pueden solicitar muchos agricultores y ganaderos.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-27-69. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
El último apunte nos lo va a dar nuestro compañero Agustín del Pino. Ya saben que se celebraban estos días de atrás esa campaña de tapea ojalado, Brinda Rivera, el ojalado de nuestra tierra, incluido en la IGP, Indicación Geográfica Protegida, pues Lechazo de Castilla y León. Está nuestra raza, la ojalada, y Agustín del Pino siempre al quite preguntó que qué tal había ido.
Y el protagonista en estas tapas, en el tapea ojalado y Brinda Rivera, el protagonista es el lechazo ojalado, el nuestro, representando a Ovi Gormaz, a la Asociación de Ganaderos de toda la provincia, que están vendiendo y cada día más el ojalada, la raza ojalada. Está con nosotros Urbano Pacheco. Urbano, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes.
Explotación de ganadería y también representando a Vigormaz en este festival de tapas, que yo creo que es un honor, ¿no? Empezar a dar a conocer el producto, pero ya en los bares, en forma de tapa. ¿Qué está significando en estos años? Ya lleváis unos años trabajando con el ayuntamiento, con la asociación Tierras. ¿Cómo está funcionando todo esto?
Pues parece ser que muy bien. Ya llevamos 4 años y parece que está esto muy bien. Y bueno, pues gracias al ayuntamiento San Esteban y esto, pues se va conociendo un poco el ojalado y la zona que estamos en ello, en la ojalada, que estamos en la ribera, bueno, y parte que tenemos en la Sierra de Pela y la zona que abarca Soria.
¿Va ampliándose la zona?
Parece ser que sí. Parece ser que sí, que se ha ampliado a toda la provincia y parece que, bueno, lo que pasa es que hay gente que está interesada en estar en ojalado, otros están
en otra denominación.
Sí, en otra denominación. Y quieren meter en todo, en toda la provincia de IGP.
Bueno, vais poco a poco. Son muchos años de lucha. Esta forma de estar en los bares, en tapas, es una forma de dar el producto final a conocer. De decir, bueno, aquí están las tapas, esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Cuidando a los animales para que finalmente podamos vender nuestro lechazo y no otro, ¿no? Distinguiros también.
Pues sí, se distingue un poco en esto del tapeo. pero bueno, se podía haber hecho más en otras comarcas o en otras poblaciones, y bueno, gracias a que estamos en San Esteban y en la comarca, pues se va conociendo un poco más el tema.
Igual hay posibilidades en el futuro de hacer cosas similares en otros puntos de la provincia. Se está haciendo en San Esteban, que es un poco el corazón, ¿no?
Pero pues ojalá, ojalá se hagan otros sitios.
¿Cómo está la vida del ganadero ahora mismo, hoy por hoy, un día de abril de 2013? Siempre nos vais a decir que muy mal, pero pues, ¿cómo estáis ahora mismo?
Pues está fatal, además ahora está fatal porque el pienso está carísimo y el producto pues vale muy poco, entonces estamos casi perdiendo dinero.
Pues nada, que lo paséis muy bien estos días, que brindéis con Rivera, que también es nuestro, y con vuestra raza ojalá.
Pues gracias.
Gracias, Agustín. Buena idea, lo de ampliar, lo de tapear con ojalado en otros puntos de la provincia. Aquí en Soria no nos vendría mal. Tampoco nos vendría mal tener hoy en casa un asadito de ojalado, que nos estuviera esperando. Pero bueno, esos detalles son lo que son. Les dejamos la información agroganadera. Volverá el próximo jueves, como siempre, a la 1:45. Ahora, noticias nacionales.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.